Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a las personas que están siguiendo el curso vía online. Bueno, ante todo pedir disculpas porque nuestro alcalde Samuel Alonso se encuentra enfermo y no ha podido acudir en el día de hoy, pese al gran interés que tenía en hacerlo, y me ha dicho que les transmita a mí sus disculpas. Bueno, en este caso la realización de un curso como es este, Almas, Salmos y Ánimas, en nuestro municipio cobra un especial sentido. Al ser el cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, finalista en la categoría Mejor Historia Documentada dentro del concurso de cementerios 2019. Yo creo que las cualidades de nuestro cementerio y su historia hacen de él un digno merecedor de esta mención. Bueno, fue construido en 1783, es el primer cementerio extramuros que se construyó en España y uno de los primeros que se construyó en toda Europa. Se encuentra apartado de la población, cuenta con capilla, con osario y prevalece el carácter práctico. Fue modelo de construcción por el resto de la península y los habitantes del Real Sitio de San Ildefonso fueron los primeros en acostumbrarse a enterrar a sus difuntos al aire libre y no en un lugar sagrado. Lo que hizo fue que la construcción lo que es la muerte en nuestro cementerio empezase a ser registrada por el Estado, que eso es lo que también la hace diferente. Empezó a ser registrada por el Estado y siendo una competencia estatal y no ya tanto una competencia eclesiástica. El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso tiene el firme convencimiento del valor cultural y la trascendencia histórica del cementerio que tenemos. Por ello, estamos realizando trámites para que sea declarado como bien de interés cultural. Por eso les comentaba que el realizar el curso aquí cobra especial sentido, dadas estas características tan peculiares. Por último, quería agradecer a la UNED que una vez más haya confiado en nuestro municipio para realizar este curso y para acercarnos a este mundo tan desconocido como es el mundo de la reflexión sobre la muerte. Gracias también a su director, Víctor González Sánchez, y muchas gracias también a Alberto Ortiz, consejero delegado de FUN España, por su presencia en el día de hoy. Les voy a dar la palabra. Va a comenzar hablando Víctor y luego continuará Alberto. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y esperemos disfrutar todos de este curso.
Muchas gracias, Paloma. Por favor, transmite a Samuel, el alcalde, los buenos deseos para que se recupere y nada, muchísimas gracias por acogernos. En estos actos lo primero que se suele hacer es agradecer, ¿no? Pero a veces son agradecimientos de cortesía, pero en esta ocasión no son los agradecimientos de cortesía. Lo mencionaba ahora Paloma. Yo creo que la colaboración, la cooperación que siempre tenemos con el Ayuntamiento del Real Sitio es magnífica. Tenemos otras cosas en marcha y, bueno, este curso Almas, Almos y Ánimas, yo creo que es, como acaba de mencionar ella, el lugar indicado para hacerlo, el Real Sitio, sin ninguna duda. Y permíteme que diga, yo creo que somos la universidad adecuada para esto. ¿Por qué? Pues porque, como apuntaba Paloma, el curso se está emitiendo en streaming, en online, en directo. Algunos cientos de alumnos lo están siguiendo en este momento desde distintos puntos de España. Otros lo van a seguir después, porque se puede ver en diferido mediante, como decía, streaming. Entonces, yo creo que esta colaboración es perfecta, adecuada para este curso. Y, desde luego, el agradecimiento fundamental, aunque el culpable está sentado ahí detrás, que se llama Jesús Pozo, es Alberto Ortiz, a FUN España. Muchísimas gracias, porque yo aquí represento a la universidad, Paloma al ayuntamiento y tú a FUN España. Es decir, hay una colaboración, un acercamiento en lo que yo siempre he creído, que es el acercamiento de la sociedad a la universidad y de la universidad a la sociedad. Y como dijo un reciente ministro de Hacienda, parafraseando, si no recuerdo mal, a Churchill, hay dos cosas ciertas en la vida, que son los impuestos y la muerte. Y bueno, y la muerte forma parte de la vida. Yo no soy un experto para hablar de esto, pero puede darse desde distintos enfoques, es algo natural. Insisto que yo no soy el que debe hablar de esto, pero creo que esta temática y en este momento, en este lugar y en esta fecha es adecuado. Y la participación de FUNESPAÑA sin duda es la que justifica el celebramiento, la celebración, perdón, de este curso. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y sabéis que tenéis a la UNED a vuestra disposición. Somos la Universidad Nacional de Educación a Distancia, llegamos a todos los lugares de España y fuera de España. Somos, perdón por la publicidad, la universidad más grande en número de alumnos de España. Tenemos centros en todo el territorio nacional. En mi caso dirijo también el campus noroeste, que es Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura. Es decir, este curso llegará desde el Real Sitio a todos los lugares de España que quieran conectarse con nosotros, que lo podrán hacer sin duda. Y como decía, yo creo que somos la universidad adecuada para esto y es el curso adecuado. Yo creo que los ponentes, los que nos van a hablar de la muerte durante estos días o de los temas relacionados de cómo se enfoca desde el punto de vista del cine, de la historia, de la naturaleza y desde otros aspectos, creo que justifican y creo que esta primera colaboración, ojalá sea la primera de más, justifica el que se elabore, se haga un curso de este peso y de esta temática en la universidad. Estamos encantados de que hayáis venido. Como ha dicho la alcaldesa, bienvenidos al Real Sitio, bienvenidos a Segovia y bienvenidos a la UNED y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Estamos encantados.
Muchas gracias ambos. Estamos encantados de poder colaborar en este primer curso, que además para nosotros fue muy interesante porque, bueno, pues todas estas ideas son de aquí el culpable, como bien has comentado, Jesús Pozo. Y la verdad que nos pareció una idea muy buena porque no se había buscado una formación complementaria en estos temas. El programa, en principio, es ajustado, adecuado y yo creo que se pueden hacer más experiencias en el futuro en esa línea. Sí, también dar la bienvenida a todo el mundo, a los que nos siguen online también, que efectivamente es la gran ventaja que tiene la UNED, al propio ayuntamiento, que efectivamente es un marco incomparable este de la granja de San Ildefonso para poder ver esto, que esperemos que nos veamos pronto en la entrega de premios del concurso de los cementerios, y darle la bienvenida en definitiva a todos. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de patrocinar esta actividad, no tuvimos duda alguna, no solo por ser pionera en nuestro país, sino también por estar alineada con nuestra misión corporativa, que es ayudar a las familias a superar la crisis emocional producida por un fallecimiento. Es por esta misión que desde FUNESPAÑA, que ya llevamos varios años explorando esta actividad, primero fue con el comienzo de la revista Adiós, luego la transformación de la revista Adiós y, como voy a relatar ahora brevemente, también diversas actividades que se han llevado a cabo, pues aportamos nuestro granito de arena a toda esta problema emocional que existe con el fallecimiento y que tratamos un poco de dramatizar. La primera de nuestras líneas está orientada a las familias, evolucionando la prestación. Cada día realizamos 200 servicios de fallecimiento en este país. Quiero decir que la dedicación de todo el personal es evidente a esto. Hemos tratado en todos estos años también de una mayor atención a las familias, creando una asistencia personalizada que también preparase el fallecimiento. Y en esta línea están orientadas hoy día casi todas las empresas funerarias, algunas de ellas importantes nos están acompañando ahora mismo en este acto, y la verdad que tratamos de innovar y ofrecer alternativas que personalicen el acto de despedida por cada criterio y creencia personal y familiar. Hace un momento comentábamos, efectivamente, quizá tengamos que evolucionar en que la inmediatez en la inhumación no tenga nada que ver con el fallecimiento y que busquemos otras fórmulas, no porque queramos copiar a otros países de nuestro entorno, sino porque quizá facilite más la vida a las familias y en un mundo global en que efectivamente los desplazamientos son importantes y no todos podemos vivir en una proximidad geográfica. La segunda de nuestra línea está enfocada a la sociedad en general, aportando nuestro grano de arena para normalizar el concepto de la muerte como parte de un ciclo de la vida. Desde este compromiso social fomentamos una serie de actividades que potenciamos y promulgamos a través de nuestra revista Adiós Cultural. Apostamos por la expresión literaria con un concurso de tanatocuentos y de cuentos infantiles. Apostamos también por el cine con el patrocinio del Festival Visualízame. Apostamos por la promoción del patrimonio histórico y cultural de nuestros cementerios y para ello creamos uno de los grandes eventos del sector funerario en nuestro país y que tiene mucha acogida, lo cual también ha dado facilidad a la posibilidad de incorporarse vía online, que es el concurso de cementerios de España. Todas estas acciones son muestra visible de nuestro compromiso con las personas, por lo que no es de extrañar que FUNESPAÑA decidiese participar en esta iniciativa de la mano de una institución tan reputada como es la Universidad Nacional a Distancia y concretamente con el Centro Noroeste. Además, que el desarrollo del curso se plantease en el real sitio de San Ildefonso, donde se encuentra el primer cementerio extramuros de España y uno de los primeros de Europa, como bien hemos comentado anteriormente, nos pareció una gran oportunidad y acierto. Como profesional y parte de una empresa de servicios al fallecimiento, espero que este curso, además de seguir normalizando el concepto de la muerte entre las personas a que me he referido, acerque la realidad de nuestro sector a todos los participantes. Un sector de actividad que muchas veces está olvidado, pero que desempeña una labor social tan valiosa como es el acompañamiento de las personas ante un fallecimiento. Estoy convencido que, gracias a este tipo de iniciativas, la sociedad cada vez va más comprendiendo la necesidad de reflexionar y plantearse la muerte como parte del ciclo de la vida. De esta forma podremos centrarnos en los momentos vividos y no simplemente en el hecho del fallecimiento. Y a eso nos acompaña el programa en una serie de temas que nos van a acercar a la modificación del entorno de la vida, el problema de la eutanasia, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención.
Bueno, yo si me permiten recojo el guante de lo que ha comentado Víctor y Alberto para que este sea el primero de otros muchos cursos y de otras muchas colaboraciones que consideramos tan, tan importantes y más sobre todo lo que han dicho, que el tema de la muerte muchas veces es un tema desconocido y al que todos igual nos da miedo y que bueno, que podamos ilustrarnos en estos temas yo creo que es interesante. Entonces, ahí lo dejo. De todas formas, voy a pasar la palabra a Víctor, que quería comentarles una cosilla.
Simplemente un pequeño. He mencionado a Jesús Pozo como el culpable, entre comillas, de que estemos aquí hoy. Cristina está aquí también, que ha sido un placer colaborar con ella a través de correo electrónico. Y muchas gracias por lo fácil que ha sido todo. Y, por supuesto, siempre lo digo a Enrique, que es el culpable también, entre comillas, de que los que no están presentes aquí puedan seguir el curso. Simplemente mencionar esos agradecimientos y gracias a todos. Si les parece, sin más, pasamos ya. Queda un poquito, vamos con un poquitín de adelanto, pero podemos empezar, si les parece, con la conferencia. O del streaming podemos empezar sin problema. Pues Joaquín, por favor. Bueno, pues vamos a proceder al comienzo del curso, Almas, Almos y Ánimas. Y me acompaña en la mesa Jesús Pozo, al que antes hemos, a la derecha del todo, al que antes hemos mencionado como responsable, el que está detrás de este seminario, de este curso, del programa, con el que nos pusimos un día a charlar, le dimos vuelta al tema y bueno, él sacó un programa magnífico y yo creo que yo no sabría cómo mejorar este programa inicial de este curso inicial. Y luego, nuestro primer ponente de hoy es Joaquín Araujo, escritor y medioambientalista. Ahora le pasaré la palabra a Jesús Pozo para que le presente con un poco más de detalle. Nos va a hablar sobre la evolución del medio ambiente en los cementerios y el ciclo de la vida. Joaquín, bienvenido a la UNED. Creo que no es la primera vez que estás en algo relacionado con la UNED. Espero que no sea la última. Tengo muy buenas referencias tuyas a través de Tomás Fernández, que te he transmitido en privado y te transmito en público un saludo, un abrazo de su parte. Como te digo, bienvenido a la UNED. Es una universidad, como hemos mencionado antes, a distancia, pero que llega a través de los medios a todos los lugares de España. Espero que te sientas cómodo. Bienvenido a Segovia también, bienvenido al Real Sitio, y sin más le cedo la palabra a Jesús para que haga una breve reseña tuya.
Bueno, buenos días. Antes de hablar de Joaquín, que además de todo es amigo mío, y eso es yo creo que lo más importante para mí, yo soy el director de la revista Dios Cultural y llevamos 23 años intentando reflexionar sobre la muerte desde la cultura, el arte, la poesía, la literatura, porque entendíamos que era la única manera de perder el miedo al ciclo de la vida, como bien nos ha ido enseñando Joaquín. Solamente quiero decir una cosa. Mucha gente me pregunta por qué el curso se llama Almas, Almos y Ánimas. Sobre todo la palabra Almos a mucha gente le ha sorprendido, ¿no? Voy a deciros lo que dice el diccionario y lo vais a entender perfectamente, y sobre todo después de que Joaquín nos dé su conferencia. Almo, exactamente, el adjetivo poético, criador, alimentador y vivificador. Una palabra que Joaquín nos empezó a enseñar hace mucho tiempo de cómo deberíamos vivir la muerte, ¿no? Y cómo los que se quedan vivos son los que a los que tenemos que ayudar desde nuestras empresas, ¿no? Que eso es lo que ha explicado someramente también nuestro consejero delegado hace un momento, ¿no? Se lo explicaba yo a una de las ponentes anoche, además. El sector funerario está pasando de ser mero enterrador a ser una empresa que ayuda a los que se quedan vivos, familiares o amigos de los que se han muerto. Entonces, ese es el concepto importantísimo, creo, que de cambio que va a haber en el sector en los próximos años, ¿no? Y ya sin más, pues bueno, sí que Joaquín no necesita tampoco una presentación excesiva. Es el principal naturalista que tenemos en este país. Tiene todos los premios que se pueden tener, incluso el llamado Premio Nobel de Medio Ambiente a nivel mundial, que es el Global 500. Iba a decir 2000. El Global 500. Y es colaborador nuestro desde hace muchísimo tiempo en una sección que costó trabajo que la gente entendiera qué hacéis hablando de naturaleza y de medio ambiente en una revista que reflexiona sobre la muerte. Pues precisamente la importancia que tiene la naturaleza en la vida es fundamental para que el ciclo de la vida siga continuando. Y ya sin más, bueno, Joaquín aparte es agricultor, que es lo que más le gusta decir, y ornitólogo. Y uno de sus trabajos fundamentales fue para nosotros el proyecto del bosque ¿cómo lo hemos llamado al final?
Los recuerdos.
El bosque de los recuerdos del cementerio Jardín de Alcalá de Henares. Y el día que estuvimos viendo el primer momento de cómo iba a desarrollarse aquello, le dije: Joaquín, a ver si sabemos cuántas aves circulan por este cementerio. Y salieron el primer día 24, ¿no? Fueron. O sea que, fijaros si hay vida en un cementerio, ¿no? 24 tipos de aves distintas. Bueno, Joaquín, te dejo la palabra ya, que la gente lo que quiere es escucharte a ti y no a mí.
Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer la confluencia que ahora mismo prácticamente me elige como punto de encuentro. En primer lugar, por el espacio. Una de las pequeñas perversiones de esta civilización es no considerar lo que se está pisando, no relacionarse con el continente. Como somos tan soberbiamente excelentes, los humanos contenido de casi todos los continentes, olvidamos lo que nos está conteniendo. Y lo comento porque este ámbito, la granja, el gran bosque de Balsaín, el entorno de Segovia, no solamente permite una aproximación a una de las mejores manifestaciones de lo que es la vida en este planeta, sino también de lo que supone defender la vida, y es absolutamente importante para el que está hablando el que aquí, precisamente en la granja, se llevara a cabo la primera gran reunión de todos los grupos de defensa de la naturaleza hace nada menos que 48 años, y de donde parte una, en buena medida, todo lo que entendemos hoy, cuando estamos precisamente en un punto especialmente esperanzador de conocimiento, respeto y puesta en práctica de medidas para paliar lo que en absoluto es solo crisis, nada o poco tiene que ver con las emergencias, y si en cambio está especialmente emparentado con la catástrofe. En ese aspecto, no solo recordar que aquí hay un ejemplo de lo que sucede cuando se protege un bosque, y todo lo que está ahora mismo aportando a la propia salud de la sociedad, a la estabilidad incluso del sistema natural, que por supuesto está muy dañado. Gracias a la granja por acogernos, sin duda no menos a la Universidad a Distancia, que desde luego permite también muchas reflexiones. También es histórico el hecho de que la primera cátedra de educación ambiental de la historia de este país sea la de la UNED, y que al frente de la misma estuviera ni más ni menos que una de las personas más intensamente sabias de todo este panorama del ecofeminismo, de la sensibilidad hacia la naturaleza, del profundo conocimiento de lo que hacen las tramas de la vida, y estoy hablando de María Novo. En la UNED, además, hemos tenido oportunidad en varias decenas de ocasiones de compartir algunos de los aspectos más ambiciosos desde el punto de vista de una línea de conocimiento no mutilado. Y esto es fundamental que lo tengamos presente, porque buena parte de lo que hace el sistema educativo es clara contribución a la destrucción de este mundo. Y ya sé que digo cosas muy, muy duras en este mismo momento, pero se nos enseña a producir y no a consumir, se nos enseña a competir y no a colaborar, se nos enseña fundamentalmente a prevalecer sobre los demás y no a ser fraternalmente colaboradores de lo que supone la humanidad y de lo que supone el medio ambiente y la naturaleza. Pues bien, eso fue claramente contestado por la Universidad a Distancia con algunos de los másters más profundos sobre la colaboración hombre-naturaleza, cultura, medio natural, sencillamente encuentro con las posibles armonías en vez de distanciamiento, como se plasma en estos momentos en casi todas las referencias, tanto de lo social como de lo psicológico, como de la salud del medio ambiente, incluso como que se ha transmitido de una forma absolutamente preocupante a la sociedad, a la política y a la economía. Déjenme decirles desde el primer momento que todo esto que vemos en nuestro entorno y que acapara de una forma absolutamente improcedente, ¿no?, la atención de todos, porque es el 90% de lo que circula en las informaciones de los medios de comunicación y de las redes. Bueno, eso es infinitamente menos importante que lo que le está sucediendo a la naturaleza y al medio ambiente. Tanto es así, y ya sé que voy a dar otro, quizás aldabonazo, ¿no?, desde el punto de vista de la expresión lingüística, esta civilización se ha convertido en un extraordinario agresor de la vida, en una suerte de quinta columna de la muerte. Esta civilización trabaja con ahínco para ensanchar los dominios de la muerte, y de incluso de la muerte de los muertos. Como estamos en el ámbito que estamos, sin duda hay que ponerlo así de claro. La extinción de una especie no solo significa que desaparezca en un momento dado el último representante de esa forma de vida, que necesitó a veces millones de años de la propia historia de la vida para alcanzar una viabilidad en las tramas vitales. Por tanto, el que esta civilización sea responsable de la absoluta avalancha de extinciones, la llamada sexta gran extinción de la historia del planeta, significa incluso negar el principal empeño del propio ciclo de la vida, que es la continuidad. Cuando se consigue la extinción de una genealogía, de una especie individual, y a veces incluso con esa especie desaparece hasta un género, una familia y hasta un orden zoológico, ¿no? Bueno, pues eso es la muerte hasta de los muertos, es la desaparición para siempre de una fascinante creación, porque no hay forma viva en este planeta que no suponga la acumulación de destrezas, sabidurías, tenacidades, buen uso del tiempo, buen uso del espacio, y de infinitas realidades que, cosidas unas a otras, abrochadas a los procesos ecológicos esenciales, pues se acaba desplegando, casi siempre, además, con algo que no debemos olvidar nunca. Se suelen desplegar con un resultado óptimo que aúna la eficiencia y la belleza. Toda especie vegetal o animal, incluso de los reinos menores, por así decirlo, de la vida, no deja de ser una obra maestra, entre otras cosas porque la propia historia, el propio proceso evolutivo ha tenido muchísimo tiempo para experimentar. Yo estoy convencido que todos llegaríamos a esculpir el David de Miguel Ángel si nos dieran 50 años para hacerlo. Lo intentaríamos, nos saldría mal, volveríamos a empezar, pero acabaríamos también haciendo algo semiperfecto, casi perfecto, como una escultura de esa categoría con el tiempo suficiente. Pues esa es la gran destreza de la naturaleza a la hora de poner en funcionamiento a los seres vivos. Como andamos muy abducidos por la tecnología, pues también habrá que poner encima del tapete, en este momento inicial de lo que pretendo compartir, que nos pongamos como nos pongamos, cualquier obra de esa enorme sabiduría lenta, constante, tenaz, gratuita, grata, barata y absolutamente, sobre todo eficiente, le da mil vueltas a cualquier otro aspecto de la tecnología. Hay que tenerlo muy presente. Quizás quien mejor lo resume es un magnífico verso de Walt Whitman, cuando nos recuerda que el tendón de un solo dedo de nuestras manos avergüenza a todas las máquinas. Esto es absolutamente fundamental para entender que debemos estar como dueños y señores que utilizan a la tecnología y no como siervos esclavizados, adoradores de los procesos por los que nos olvidamos de que el tendón de nuestra mano es infinitamente más eficiente que las palancas, que las grúas. Nuestro caminar es hasta 9 veces más eficiente que cualquier automóvil. Estas cosas son absolutamente importantes porque la emasculación, el respeto, la consideración y sobre todo el descarado ocultar lo que el mundo natural, los procesos vitales hacen por nosotros son los causantes de ese pésimo diagnóstico sobre la salud del planeta en su conjunto que ahora mismo está cayendo sobre nuestras cabezas. En ese sentido, afortunadamente ya no hay discusiones, exceptuando la barbarie de la ignorancia que todavía pretende decir que no está pasando nada, ¿no? Está pasando y mucho, por supuesto todo presidido por el clima y precisamente por eso la situación todavía es más grave, porque el clima podrá ver con y tiene que ver casi con todo. Pero a pesar de la popularidad que goza en los medios de comunicación y de que todos los días hay cientos de miles de encuentros entre la sociedad y un determinado diagnóstico sobre lo que va a suceder en los aires con relación a las categorías básicas del clima, se sigue ignorando lo que es el clima. Esto es absolutamente fundamental. El clima es exactamente equivalente a lo que sería una gestación. Casi toda la vida es un embrión que está dependiendo de los procesos climáticos para acabar de desarrollarse. El clima es una matriz, el clima es la vida de la vida. Y por tanto, cuando está afectada la vida de la vida, pues evidentemente todo eso se dispara en cuanto a agresiones a todas las formas vivas, que a su vez no dejan de ser, esto es fundamental, criaturas del clima. Todos somos criaturas del clima y eso es lo que está sucediendo. Ser una quinta columna de la muerte, ser descarados aliados de la muerte con relación a la vida, tiene muchas plasmaciones, extraordinarias plasmaciones en el campo de las cifras, de los sistemas estadísticos y demás, porque además los que permiten decir que las cosas van bien, que todo esto funciona correctamente y que cada día vivimos algunos años más y que disfrutamos de una serie de comodidades y hasta sobre todo en el campo de los guarismos monetaristas parece que todo tiende a mucho mejor, todo eso es a base de olvidar lo que le está pasando al continente. Es decir, si no somos capaces de imbricar hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, emociones, consideraciones y reflexiones, que no hay contenido sin continente, incluso todavía más drástico, durante miles de millones de años hubo natura y no hubo cultura, ahora desde hace muy poquito hay cultura además de natura, pero sigue dándose la circunstancia de que la natura no necesita para nada a la cultura para seguir y nosotros sí necesitamos a la natura para continuar. Ese es el esquema del que parten todas estas iniciativas. Frente a él, es muy fácil de entender, hemos conseguido casi imposibles. Estamos asfixiando al aire, estamos ahogando al agua y ya que estamos en el sector que estamos, fíjense, estamos enterrando a la tierra. Cuidado que tiene vocaciones, significaciones y hasta consecuencias lo de enterrar a los cuerpos, enterrar a la materia orgánica, enterrar a muchas cosas, porque eso es parte fundamental, quizás la más importante del ciclo de la vida, pero también nos estamos dedicando a enterrar a esa tierra en la que solo deberíamos enterrarnos a nosotros mismos o enterrar a las partes que contribuyen a la fertilidad natural. Esa situación es así de espectacular y quizás por terminar esta especie de de introducción de por qué es especialmente propositivo, coherente, justo, limpio, necesario, el que hasta el mundo de los enterramientos, de las inhumaciones, apueste por convertirse al máximo posible en lo contrario que esta civilización, de amigos de la muerte, de quinta columnistas de la muerte, de propagar lo que curiosamente no queremos, porque la contradicción es absolutamente delirante. Esto también es algo que debería llamar antes a la filiación hacia la vida y no a esta suerte de fervor por la muerte, que en la mayoría de los casos está disfrazado, está oculto, está incluso propagandeado con una serie de estímulos que en absoluto reflejan cuáles son las consecuencias de la hipervelocidad, de la hipercomodidad, del hiperconsumo. Todo eso acaba siendo muerte en el espacio y en el tiempo de la natura. Por eso hay que ponerse al lado de la vida. Esa es la gran propuesta de la nueva tendencia de todo el sector funerario, pero evidentemente con un liderazgo indiscutible por parte de Fun España, y ese es el propósito en el que se está moviendo en estos últimos meses una parte, la más crucial de la sociedad en su conjunto, los que llevamos más de 50 años dedicados precisamente a ser literales portavoces y defensores de la vida en todos los ámbitos en los que se olvida a la vida, no podemos por menos que celebrar con entusiasmo, incluso con fervorosa alegría, el que la juventud ha empezado a preocuparse por su propio futuro, por su propia vida, por su propia proyección en el tiempo. Las cosas, para que se entiendan un poquito mejor, es comprender hasta lo más elemental. Yo estoy convencido, e incluso tengo escritos algunos planteamientos de tipo ensayístico, pero sobre todo de tipo poético, que la vida es algo tan absolutamente fascinante que no es posible definirla. Creo que conviene alegrarse de que tengamos a nuestro alcance, que sea imposible definir a la vida, la hace todavía más atractiva, respetable, y yo creo que incluso infinitamente más bella, porque lo que tiene perfiles desconocidos funciona dentro de nuestra sensibilidad con una capacidad de imantación todavía mayor. He dicho muchas veces que ni todas las palabras juntas de todos los diccionarios pueden definir a la vida, porque es muchísimo más. Ya está. Esto es un poco anecdótico, pero me lo permiten si se compadecen de mí, pero fíjense ustedes qué peculiar es el hecho de que entre el 80 y el 90% de lo que vive todavía no ha sido nombrado. Nosotros conocemos la realidad con palabras, lo que somos capaces de identificar a través de un nombre forma parte de nuestro conocimiento y por tanto existe. Lo que no tiene ni siquiera una palabra ni en las recopilaciones de los lingüistas, fíjense ustedes cómo no será. Bueno, el mundo tiene como mínimo 10 millones de especies de los 5 reinos de la vida y solo hemos descrito e incluido en los tratados de taxonomía unos 2 millones, es decir, que hay todavía, bueno, si tenemos en cuenta que cualquier diccionario pues puede tener de 200 a 300 mil palabras, porque en los diccionarios convencionales no aparecen las listas sistemáticas de la fauna y la flora, pues fíjense ustedes, de 200.000, 250.000 palabras que hay en un diccionario, a 10 millones, que son los elementos básicos de la vida. Es decir, que realmente, hasta por eso, hasta con un mínimo de respeto a lo que nos resulta todavía desconocido, deberíamos estar apostando por vivificar en vez de por tecnificar, artificializar y matar. Matar a la vida, a mansalva. Y la rectificación empieza por las aproximaciones a qué es la vida. Insisto, imposible definirlo. Abro un paréntesis, un pequeño divertimento. Pido perdón, pero como es imposible definir la vida, yo he escrito un libro sobre las definiciones de la vida, lo cual es el juego quizás de las paradojas y las incertidumbres que también merecen la pena en este mundo. Voy a hacer un imposible. Bueno, es que yo soy del 68, yo soy de los que pedían imposibles en aquel momento. Es imposible definir a la vida, pero da la casualidad de que, y voy a hacer uso de un pictograma chino, porque es especialmente esclarecedor. Este pictograma chino, que por supuesto solo se corresponde con una palabra, y esa palabra es vivir en nuestro idioma. No sé si se verá bien por la pantalla, pero este sinograma, pictograma o ideograma, que es vivir, tiene una precisión en cuanto a la traducción a nuestro idioma, hasta el punto de que explica en buena medida la verdadera dimensión de la vida. Yo incluso considero que es el mejor poema que se ha escrito nunca. Fíjense, un poema de una sola palabra es la mejor aportación a la comprensión del mundo. Esto quiere decir, esta palabra quiere decir una planta creciendo. Vivir es una planta creciendo. Nos excluye de un plumazo, ¿no? Parece que todos estaríamos dispuestos a decir, bueno, vivir es un proceso en el que miles de reacciones bioquímicas, tal, y en nuestro caso, pues vivir es algo plagado de biografías, a su vez, extraordinarias y irrepetibles, fascinantes, pero es que da la casualidad de que ciertamente la vida en el planeta Tierra es una planta creciendo. Y es una planta creciendo porque más del 99%, ojo con el porcentaje, más del 99% de lo que vive en el planeta Tierra es una planta. Y todo lo que vive en el planeta Tierra es porque hay plantas creciendo. Todo lo que crece que no es planta debe su crecimiento a que hay plantas creciendo. Toda la vida es una cadena de aportaciones del mundo vegetal que son aprovechadas por lo que no es mundo vegetal. Y aunque lo cuantitativo no debe ser prioridad en absoluto, sí debemos de ser lo suficientemente respetuosos. Es más, creo que es un ejercicio de elemental honestidad intelectual saber de quién dependes. Esto es así, y precisamente esta muy avanzada destrucción del mundo que lleva a cabo nuestra civilización se debe al no reconocimiento de lo que nos está facilitando la vida. No identifica la dependencia de ese absolutamente inabarcable mundo de las plantas creciendo. Para colmo, las plantas, aunque por supuesto hay unas pocas que crecen sin sustrato físico en la tierra, son muy pocas en cualquier caso, una planta creciendo es el vínculo más extraordinario entre todos los elementos de la vida. El ciclo de la vida obliga inexorablemente a que tengan íntima relación no solamente desde un punto de vista físico, sino desde el punto de vista de lo que casi todos entendemos como muy digno y muy importante dentro de nuestros esquemas de filosofía moral, de ética. Toda planta creciendo es un acto de reciprocidad y solidaridad. Esto es absolutamente fundamental porque también nos atrapó en algún momento que la vida era lucha, que era combate, era dominio, era apropiación, era la prevalencia del más adaptado, del más fuerte. Es verdad que eso sucede en alguno de los escalones y horizontes de la vida, pero como la vida es una planta creciendo y como este planeta está fundamentalmente vivo, porque el 99% de la vida es una planta, las plantas funcionan fundamentalmente con cooperación, amistad, asistencia mutua, comunicación de una intensidad extraordinaria y de una eficacia en lo transmitido, porque no se transmiten mentiras, se transmiten verdades, y por tanto no tienen que andar todo el día intentando averiguar si se nos está engañando o no se nos está engañando. Todo es verdad, bajo los árboles. Esto es un verso de Antonio Gamoneda y por tanto es algo que está dentro de lo que más sinceramente usamos los humanos, las emociones. Yo podría sumarme con absoluto descaro y entusiasmo a esa apreciación del poeta, entre otras cosas porque vivo en un bosque, porque he decidido vivir cerca de la verdad y no cerca de la permanente, ¿no? Ambigüedad, por no decir mentira, ¿no? Pero esa es lo que tenía que ayudarnos a vivificar. Si hay una tarea urgente ahora mismo para el conjunto de la civilización, es no destruir del todo nuestro pasado. En nuestro pasado están todos nuestros muertos. Y esto es absolutamente crucial que se entienda que hay que extrapolar ese sentimiento de respeto, de amor, de recuerdo de nuestros predecesores, bueno, casi siempre a corto plazo, aunque lo lógico sería también tener en cuenta a los alejados predecesores de nuestros progenitores, ¿no? Pero bueno, quizás sea pedir demasiado, ¿no? Pero como la tarea más importante que pueda acometer ahora mismo, desde cualquiera de nosotros individualmente, cualquiera de los modos y maneras de organización de la sociedad y cualquiera de los sectores de tipo económico incluso de la sociedad, sería apostar por la vivificación, por la renaturalización del planeta, algo que si no hacemos lo antes posible y no lo generalizamos de forma contundente, pues lo que asoma no tiene ninguna gracia, absolutamente. Y no lo digo, soy naturalista, soy campesino, tengo la suerte de ser testigo en directo desde hace más de 40 años de lo que es ver crecer una planta. Puedo quizás apuntarme a un sentimiento de comprensión, y no digo nada contradictorio. La emoción es lo que más comprende, y si además comprendes a lo que te está permitiendo vivir, pues te acercas un poquito más a algo que para mí desde luego es más auténtico, ¿no? Todos los sectores a favor de la vivificación, en la natura no sea la perdedora permanentemente. Y entonces es cuando se puede directa y contundentemente decir que el sector funerario, con Funespaña a la cabeza, ha apostado por algo como, sí, enterrar a los muertos, pero no enterrar a la tierra. Enterrar a los muertos, pero no asfixiar al aire. Enterrar a los muertos, pero no ahogar al agua con las infinitas formas de contaminación. Enterrar a los muertos y, curiosamente, convertir a la muerte en un extraordinario aliado de la vida. Este es el punto crucial. Parece, y lo es, en el fondo es sencillo, y las cosas sencillas a veces son tan hermosamente rotundas, tan constructivamente veraces, que muchas veces no hay que ir más lejos. Miren ustedes, aquí estamos tratando de convertir a la muerte en un poderoso aliado de la vida. Y esa es la función, la tendencia, el propósito de lo que ha empezado. Son chisporroteos aquí y allá, son intenciones más que plasmaciones, pero en cualquier caso con bastantes, fíjense ustedes, tiene todo el sentido hablar de semillas. Ya hay bastantes semillas empezando a echar raíz. Hay que convertir a cada muerto de nuestra especie en una raíz de algo distinto, de algo que sea vivo, ¿no? Y en ese aspecto es en el que tenemos un grandísimo proyecto, ¿no? Que no puede ir separado, como de hecho estamos intentando fomentar, gracias a la creatividad de un señor que ande ahí, que parece que no, pero Jesús Pozo con su revista Adiós y con los concursos de los cementerios, fíjense ustedes, es que relacionar el cementerio con la creatividad artística, con la creatividad de cualquier punto de vista por el diseño arquitectónico, con la recuperación de algunas sensateces perdidas, incluso es lo que más cerca me pilla por mi propia trayectoria profesional y personal con las medidas medioambientales. Vamos a volver de cara al final de estas palabras a lo central, a la idea de vivificar, de que algo que hay que dejar a los muertos como quien siembra el huerto. Pero pensemos que hay una infinita cantidad de medidas intermedias o incluso previas que tienen que ser parte de la solución que necesita el planeta para que vuelva la transparencia a ser la principal condición del aire, la limpidez, la categoría máxima del agua, la fertilidad, lo que mejor defina a la Tierra. Los cementerios, como cualquier otro ámbito de la actividad humana o del cese de la actividad humana, pueden estar a favor o en contra de la vida. Pueden gestionarse con mucho respeto, incluso pueden aportar esa transparencia, esa limpidez, esa fertilidad o contribuir a todo lo contrario. Y en ese aspecto es en el que tenemos que tener en cuenta que a través precisamente de los premios que FUNESPAÑA da a las actuaciones medioambientales en los cementerios, pues se pueden identificar muchos aspectos esperanzadores en casi todas las facetas. Una de las importantes es el control. Casi toda la actividad humana parásita de lo verde, parásita del bosque, parásita de las plantas, es una apropiación de algo que en el fondo es regalado por los procesos naturales, que cuánto nos cuesta comprender que las plantas crecen estemos o no estemos delante, que realmente es eso. Bueno, si somos capaces de entender nuestras actividades como algo que necesita todo lo que son los procesos naturales y que, por desgracia, devuelve elementos dañinos para los procesos naturales, pues lo primero que hacen los cementerios que han empezado a estar a favor de la vida es el control de basuras y de contaminaciones. Minimizar el gasto de energía. Ayer fue el Día Mundial del Ahorro Energético y probablemente pues es un especial momento para recordar que en la mayor parte de las actividades del sector funerario, como en la mayor parte de las actividades de todos los otros sectores, hay hasta un 30% de despilfarro energético absolutamente para nada, simplemente por descuidos, simplemente por no tener en cuenta, por no fijarse un poquito, por no gastar 3 kilocalorías de un brazo para apagar una luz o por no ser capaces de estudiar la forma del ahorro energético. En este sentido, insisto en que simplemente el ahorro de energía es especialmente necesario, sobre todo por lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Seguimos lanzando ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera. Está relativamente cerca, un punto de no retorno. Hay incluso sabios que dicen que ya lo hemos sobrepasado. Estoy convencido de que se equivocan, porque lo que estamos empezando a hacer en este sector se va a hacer en otros muchos, y por tanto vamos a convertirnos en aliados de la transparencia en vez de favorecedores de la oscuridad. Ahorro energético, evidentemente. Hay muchos que piensan ya en que los sistemas de aprovisionamiento de energía de todo el sector, de todos los cementerios, pues sea con renovables, pero a veces eso conlleva un tiempo y un esfuerzo económico, pero lo que es facilísimo, lo que es para mañana mismo, lo que además es absolutamente gratis, es ahorrarla. Es no gastar tanta como gastábamos, y eso ha empezado a estar en el horizonte de las actividades funerarias. La segunda cuestión, evidentemente, es que junto con todo lo que supone la vivificación a través de las formas de embellecer los cementerios, porque en realidad siempre se va dando la mano lo coherente con lo bello, ¿no? El naturalizar, el sosegar es absolutamente fundamental, pero si eso se multiplica en todas las direcciones posibles, pues la verdad es que estaremos bastante más cerca. Afortunadamente existen ya algunos ejemplos en los que no solamente se está dentro de un entorno natural con escasísimo impacto, con una apelación al mínimo de cemento y asfalto y a un máximo de verde. Me gusta decir siempre que puedo que verde es la verdad más grande de este planeta, y si se acuerdan ustedes, el 99% de la vida de este planeta es algo verde, ¿no? Por tanto, eso no solamente está ahí sucediendo en algunos cementerios, sino que va de la mano de otro aspecto que es fundamental. Jesús Pozo ha mencionado el pequeño censo de aves de Alcalá de Henares, del cementerio de Alcalá de Henares. Pues por supuesto, los cementerios pueden ser albergue no solo para los pájaros, sino para todas las comunidades vivientes. Pueden ser pequeños parques naturales o nacionales incluso. Se los puede naturalizar a grados verdaderamente importantes, porque no hay nada en contra, sino realmente es a favor el que el cementerio no solo tenga lugares de anidación para los pájaros, sino refugio y comida para todo lo demás, para los mamíferos, para los peces, para los anfibios. El poner, que parece un poco extraño, pero en cuanto compruebas el extraordinario factor de multiplicación de la vida que tienen, poner charcas, poner pequeños estanques en los cementerios, y que al lado de donde descansan nuestros familiares, pues estén desplegando su vida un buen número de especies de anfibios, de reptiles, de peces, de insectos. Piensen que Europa ha perdido más de la mitad de sus insectos, de sus grandes insectos, en los últimos tiempos. Solamente esa cifra, algo que como está mucho más cerca de un gran número de aficionados, de todos los rasgos de la naturaleza, el contemplar pájaros, el avistar seres voladores, es lo más atractivo. Bueno, Europa perdió 400 millones de pájaros en los últimos 10 años. Una risa al lado de lo que ha pasado en Norteamérica. Porque en Norteamérica ha perdido 4.000 millones de pájaros en los últimos años. Y esto no es fantasía. Es que hay muchos miles de ornitólogos estudiando estas cosas en el mundo. Bueno, pues que el lugar donde descansan nuestros allegados sea un lugar donde en lugar de extinguirse se multipliquen los pájaros o esos insectos que son absolutamente fundamentales para todo el ciclo de la vida, porque la planta es la que define a la vida, pero la planta necesita otros seres vivos para prolongarse, ¿no? Y eso casi siempre son insectos, ¿no? Entonces, también que el lugar del descanso de los muertos sea el lugar que lance polinizadores en todas las direcciones posibles, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza la crisis de las abejas, ¿no? Pues ¿cómo no poner un par de colmenares en todos los cementerios? Debería ser casi, bueno, estas son quizás ingenuidades superlativas, pero casi debería ser obligatorio. ¿Eh? Obligatorio porque es grato, sencillamente, porque cumple funciones, porque todo eso está trabajando sin que necesitemos nosotros aportar esfuerzo y están trabajando para que haya más vida. Hay muchas cosas que trabajan para que haya menos vida, pues que las que curiosamente trabajan gratis para que haya más vida es lo que tenemos que poner en marcha. Piensen en que algo así como que un lugar que todo el mundo asocia a lo final, empecemos a asociarlo con absoluto descaro, contundencia, que es el principio, es darle la vuelta. En lugar de los finales, convertirlo en el lugar de los inicios, de los primeros momentos, de la continuidad de la vida. Esa es la línea a seguir, esos son los propósitos generales de este proyecto, ¿no? De los bosques del recuerdo. Y por tanto, pues yo no puedo por menos que felicitar a FUNESPAÑA, felicitarme de que cuenten conmigo de vez en cuando. En mi sector les puedo asegurar, entre campesinos, ecologistas, biólogos, naturalistas, les sorprende mucho que estemos trabajando para un diseño de cementerios muy muy a favor de la vida, muy muy natural, ¿no? Pero es que realmente es probablemente uno de los mejores ejemplos que se puede proponer para entender el ciclo de la vida. El ciclo de la vida esencialmente es que no se muere, que la reencarnación es cierta, no se equivocaba ni Pitágoras ni los hinduistas, es cierta porque siempre queda algo, siempre va algo a otro cuerpo, y si lo identificamos incluso como el elemento básico, que es el agua misma, pues ahí está, ¿no? Todos tenemos dentro de nuestro organismo agua que fue otro organismo antes, ¿no? Por tanto, y todos tenemos moléculas, átomos de materia que fueron otras realidades vivas en otros momentos. Allí donde acaba una trayectoria vital, empiezan muchísimas más. Se acaba una vida con nombre y apellidos, pues imagínense que puede estar empezando pues miles y miles de seres, insectos polinizadores, miles y miles de plantas, miles y miles de árboles con sus semillas que a su vez están fabricando la transparencia que respiramos. Es realmente alentador. Yo entiendo que consuela esencialmente este aspecto. Para que lo entendamos un poco mejor, bueno, permítanme que les lea un poema que yo escribí precisamente para Funespaña. Bueno, luego lo he ampliado un poco, ¿no? Pero yo escribí este poema precisamente para justificar el proyecto de la ampliación del cementerio de Alcalá de Henares para que fuera un bosque, sencillamente. Es decir, no piensen ustedes en un cementerio, piensen en un bosque. Piensen en una supernaturalización de un terreno que además va a acoger los cuerpos. Como además es una parte fundamental de mi propia vida, déjenme que les diga que he plantado con mis manos 25.000 árboles. Y además eso equivale exactamente a un árbol por cada día que he vivido. Lo tengo, por tanto, bastante claro desde el lado práctico, incluso del esfuerzo físico que supone hacerlo. Pero piensen que vamos a hacer eso y ojalá más pronto que tarde, que dijo Allende, ¿no? Ojalá pronto sea absolutamente la opción mayoritaria, ¿no? Como mínimo un árbol por cada defunción, ¿no? El poema es la contestación por qué a la pregunta de por qué plantas árboles. Planto árboles para que cuando yo no esté, estén los surtidores de la transparencia, los veneros del frescor, trinos anidando en otros tímpanos. Planto árboles para que cuando yo no esté, quede el color de la vida pintando paisajes, todavía en calma. Planto árboles para que cuando yo no esté, el futuro sepa agradecer nuestro pasado a través de la savia que levantó un bosque de recuerdos. Planto árboles para que cuando yo no esté, siga siendo bella la belleza. Planto árboles, por tanto, para que sea menos mortal la muerte. Este es el marco de referencia. La muerte no es un absoluto, la muerte es burlada incesantemente por la más extraordinaria forma de la vida, por el proceso más esencial de la vida, y ese es el que tenemos que intentar reproducir, aliarnos con él, favorecerlo en una palabra. Lo más importante que pasa en este mundo es la fertilidad natural. Fíjense si es importante que lo único que sucede en este planeta que burla la flecha del tiempo es la fertilidad natural. Y cuando digo burlar la flecha del tiempo, estoy diciendo que en este planeta hay una cosa que cada día que pasa puede ser más joven. Parece un imposible, ¿eh? Todo lo que vive en este planeta, cada día que pasa, es más viejo y se acerca a la muerte, con la excepción de la fertilidad natural, si la entendemos como hay que entenderla y si, sobre todo, la dejamos trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues como plantador de árboles, como emboscado, como ser vivo que vive dentro del bosque, lo tengo muy claro, y como agricultor ecológico también lo tengo muy claro. Y para no andarnos con paños calientes, la tierra que yo cultivo hace 41 años hoy es bastante más joven que hace 40 años, porque la he nutrido de elementos biológicos, la he nutrido de potencial de fertilización, es decir, de que haya más vida sobre esa tierra. El bosque, que es un consumidor que se consume a sí mismo porque es el proceso natural de la fertilidad, se alimenta en buena medida de sus despojos anuales, de la caída de los hojas en otoño, cada año que pasa es más joven, porque el suelo del bosque es más potente para aliviar, para que crezcan las plantas, para que se haga más vital la vida y, por tanto, menos mortal la la muerte. Esa es la pretensión, ese es el modelo que queremos poner a funcionar, ¿no? Y por tanto, fíjense qué estimulante, ¿no? Qué absolutamente fraternal y maternal es al mismo tiempo, es originar más vida a partir de nuestra desaparición física, ¿no? Con algo que es también absolutamente fundamental. Si algo necesita también esta civilización para dejar de ser tan aliada de la muerte, para que dejemos de destruir lo que preferimos, para convertirnos en algo parecido a la fertilidad en vez de al silencio absoluto de la materia inerte, pues tendríamos que descansar. Esto es probablemente de las cosas más provocativas que decimos los defensores de la vida, pero estamos bastante de acuerdo con uno de los aforismos del gran nihilista Émile Cioran, ¿no? El filósofo rumano escribió en un momento dado: quien pare el mundo, aunque solo sea por descuido o por algún milagroso proceso que consiga detener el mundo, será su salvador. Esto lo han dicho otros muchos, incluso el gran Miguel Delibes, en su propio discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, ¿no? No, esto, hay que parar esto, hay que detenerlo, hay que poner a la civilización, a la humanidad, a descansar de este ajetreo tan suicida, ¿no? De esta azacanada forma de entenderlo todo. Pues fíjense qué casualidad, y así pinto otro pictograma chino que es especialmente ilustrador. Estoy pintando la palabra descanso. No sé si se verá por la pantalla del streaming. La palabra descanso es alguien debajo de un árbol. Aparte de entender que probablemente una de las más importantes aportaciones del árbol y el bosque es que dan sombra. Es de una especial significación, ¿no? Y se entiende muy bien que alguien imaginara el descanso como estar a la sombra del árbol, estar protegido. En el fondo la protección es múltiple en infinitas direcciones, porque los árboles proporcionan prácticamente todo lo esencial para los seres humanos, ¿no? Y además son el mejor ejemplo de solidaridad. El árbol, como dijo Walt Whitman, son formas y especies que no son solo para sí mismas, ¿no? Sino para todo lo demás. Cuando nos planteamos los altruismos, la ética de la bondad, incluso, pues ahí tenemos un ejemplo. Algo que no es solo para sí mismo, que permanentemente está haciendo múltiples. El árbol hace miles de cosas para el resto de lo viviente, para lo demás, ¿no? Bueno, pues si es así, que es así, científicamente, y desde luego hay más que evidencias, pues es muy coherente decir que el descanso es estar bajo un árbol, ¿no? También es importantísimo, y eso tuve la oportunidad de comentarlo también en uno de los artículos que he tenido la suerte de publicar en la revista Dios, durante siglos, por lo menos en la cultura japonesa, se entendía perfectamente que había que descansar de la hipertensión, del estrés, de todo lo que supone la vida en competitividad, dándose un baño de bosques. Incluso hay una palabra, los japoneses tienen en su diccionario un par de centenares de palabras que nosotros para nada estamos alejadísimos de eso, y que representan estados emocionales con relación a los estados de la naturaleza y a las proposiciones de la propia naturaleza. El baño de bosques se llama Shinrin-yoku, es ir a pasear al bosque para salir con la mejor cosecha del bosque. la serenidad, la calma. El que se mete en el bosque, lo recorre, es alguien que acaba... Y esto que inicialmente puede parecer una fantasía poética o una alucinación de enamorados de las arboledas, resulta que es absolutamente correcto desde un punto de vista estrictamente científico-médico. Han cogido a miles de personas, les han puesto electrodos para luego hacer un electroencefalograma antes y después de pasearse por el bosque. Cuando salen del bosque, salen con muy mejorado su estado de ansiedad. Sus actividades cerebrales se van ralentizando y demás. Y entonces, pues claro, resulta que el baño de bosque es para entrar en calma, cualquiera de las formas de la contemplación de la naturaleza, pasa con los otros grandes elementos, incluso aunque no haya árboles, te pones a contemplar la línea del horizonte y pasa algo muy parecido, o el océano, ¿no? Estas cosas son así, ¿no? Bueno, pero es que no solo se notaba intuitivamente, sino que ahora se certifica científicamente. Y esto hay que darle la prolongación a que nuestro sistema de concepciones y de relaciones con la muerte y con nuestros difuntos es que tienen que descansar en paz. Es que el descanso en paz es absolutamente necesario que sea verdad. Porque si van a descansar debajo de un árbol, van a descansar al cuadrado. Porque estar debajo de un árbol vivo ya es descansar. Esto es uno de los elementos, esta es una pequeña cabriola también, en gran medida intelectual, muy literaria, pero que es que además es lo que queremos que se entienda, ¿no? Que tiene especial sentido que... se multiplique el elemento conceptual que acompaña la palabra descanso en chino y en japonés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente si nos paseamos nosotros por un cementerio que es un bosque, también estaremos un poco más en paz, porque este planeta necesita descansar y necesita a todos y cada uno de los árboles en pie que pueda haber, y necesita eso que creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Necesita que la muerte se convierta en aliada de la vida, que es exactamente lo que inventó la fertilidad natural. Bueno, yo voy a ir acabando y se explicarán por qué escribí este poema. Yo lo escribí hace mucho. Es curioso porque probablemente por ser naturalista sé de los 20 años dónde voy a estar enterrado. Y por supuesto el modelo que yo he elegido es exactamente el que propongo que generalicemos con toda la intensidad posible. Hace ya mucho, ahora ya estoy más cerca de que sea verdad, pero hace ya mucho yo escribí un poema que tiene como título Elijo elegir. Y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez y cenar ocasos anaranjados. Y con ellos, construir el verdor y esa rara nube que es la copa de los árboles donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero en cuanto lo deje, seré lo que he elegido. Muchas gracias y que la naturaleza, los cementerios vivos, les atalanten.
¿Alguien queréis hacer alguna pregunta?
¿Qué tal? Igualmente. Ah, bueno, pues, bueno, empezamos con la sala. Ah, repito yo la pregunta, venga, sí, venga.
Nada, yo quería preguntar que si realmente crees que podemos escoger cómo ser enterrados.
Sí, bueno, de momento escogen los que se quedan vivos, ¿no? Pero creo que es fácil generalizar, ¿no? Yo, todo esto viene en función de que cuando tuve la desgracia de perder al primer familiar cercano, perdón, los que estáis al otro lado, me han preguntado si es posible escoger cómo nos van a enterrar. Estoy convencido, lo que pasa es que hay que también potenciarlo mucho, ¿no? Desde la opción, que esperemos se generalice, de que los cementerios sean bosques, por tanto, todo el mundo se enterrará como voy a ser enterrado yo, que es debajo de un roble melojo de un centenar de años como mínimo, y donde ya tengo depositadas las cenizas de mi padre, de mi madre y de una sobrina. Por tanto, se puede escoger. No todo el mundo tiene un árbol en un terreno propio, aunque también se están dando en todo el mundo. Esto va como un cohete. En Estados Unidos cada vez más frecuente, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra cada vez más frecuente. También es que se puede hacer de forma absolutamente anónima. Es decir, nadie te impide ir a un bosque y colocar las cenizas del desaparecido entre las raíces de un árbol, ¿no? Pero lo que se trata es de lo que estamos intentando generalizar, ¿no? Es que ya haya un bosque es que va siendo plantado y que es una opción absolutamente necesaria. Es que es necesaria, es que no solamente es estéticamente deseable y sobre todo ecológicamente apremiante. Es que tenemos que tener en cuenta que es un favor que le hacemos a la salud del planeta, ¿no? Enterrándonos junto a árboles en cementerios que son bosques, que son parte de la vida y no parte de la muerte. Eso es lo, y creo que esa elección está al alcance que podamos generalizarla, ¿no? Claro.
Y casi todo en el centro de la ciudad. ¿Cuál es el árbol, sobre todo para los gestores de los cementerios que tanto miedo tienen a plantar porque les destroza las tumbas? ¿Cuál es el árbol que se puede plantar en los cementerios para que no interrumpa?
Bueno, es que hay bastantes, ¿no? Pero que... Sí, me preguntan por la clase, por la especie de árboles más compatibles con los cementerios convencionales, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Por supuesto, casi todos los árboles, para que nos hagamos idea, tienen un aparato radicular bastante más grande que lo que vemos. Es muchísimo más grande lo que hay bajo tierra que lo que hay sobre tierra. O sea, si vemos un árbol con una copa de 40 metros cuadrados, pues vemos que igual las raíces ocupan 80 metros cuadrados. Esto es otra parte de esa fabulosa historia que sucede entre las raíces, ¿no? Por tanto, se pueden elegir árboles con poco aparato radicular, ¿no? Pero bueno, deberíamos tener en cuenta que también estamos en una situación en que la composición botánica de nuestras latitudes está a punto de cambiar dramáticamente, esto lo notamos ya los que vivimos en plena naturaleza. Yo sería prudente y elegiría especies que vayan a resistir mucho más calor y mucha menos humedad. O sea, que vamos a tener que soportar muy pronto más sequía y más calor. Y en ese sentido yo me inclinaría por los héroes del clima mediterráneo, que ya literalmente no van a ser encinas y alcornoques, en el cementerio de Roques Blanques en Barcelona hay mucho alcornoque y mucha encina plantados para acompañar a nuestros difuntos, ¿no? Yo en ese aspecto abogo descaradamente ya porque sean predominantes las sabinas y los enebros, que además son de una belleza extraordinaria, son muy lentos. El problema, claro, está en que una especie de crecimiento lento, casi todo el mundo quiere ver un árbol como tal, ¿no? Un árbol ya formadito, ¿no? Deberíamos incluso pensar en una transición con los madroños especialmente. El madroño es el árbol más bello que hay, es muy resistente también. Y deberían plantarse madroños y enebros y sabinas juntos, ¿no? Para que cuando vaya decayendo el madroño, ya la encina y el enebro estén bien desarrollados.
Te dan la enhorabuena muchas veces, magnífico, maravillosa. Había un comentario aquí al principio que luego he contestado yo de forma particular, pero bueno, creo que es mejor que lo hagas tú. A ver si lo encuentro, porque había tanto que se me está pasando. A ver. Era relativo a que si no era más importante que realmente no despreocuparnos por el medio ambiente, sino sobre todo por la economía internacional o la internacionalización del trabajo, decía. Yo le contestaba que realmente, más que la internacionalización del trabajo, es fundamental cuidar del planeta. Pero él luego...
Cuidar del planeta puede dar mucho trabajo.
Sí.
Es que, por ejemplo, esta propuesta, que está muy vinculada exclusivamente a los cementerios, pues que es que naturalizar, ecologizarlos, crear bosques, cementerios, es que eso da más trabajo. Eso de entrada da más trabajo. O sea, cambiar el modelo energético da más trabajo. Es que esto también hay que decirlo cuantas más veces mejor.
Sí, la persona te decía que es que uno de los elementos que hacen que el planeta se vaya al garete son las grandes corporaciones depredadoras que están alterando los cultivos, dividiendo la producción de manera que no puedan controlarse y, de paso, esclavizando a mucha gente y destruyendo los medios de vida de mucha otra.
Sí. Y fíjate que precisamente uno de los aspectos más contradictorios, porque luego nos sobran las equivocaciones y los errores, pero que alimentarnos como nos estamos alimentando, en general, la humanidad en su conjunto, hay todas las excepciones que se quiera imaginar, que eso sea la principal causa de muerte de todo lo demás. Es que el sector agrario ganadero contribuye con casi el 30% a la destrucción de la transparencia de los aires. Es absolutamente, es aberrante, hasta bueno, como campesino y agricultor no lo puedo tener más claro. Cuando existe toda la información, toda la sabiduría para hacerlo. Es que podemos alimentarnos perfectamente, no solo no destruyendo el resto de los vivientes, sino incluso contribuyendo a que haya más vida. Es exactamente el mismo modelo. O sea, si se puede morir a favor de la vida y que con tu muerte haya más vida en el planeta, pues también se puede comer sin que tengamos mermas en la vida. Cuando haces agricultura ecológica, ganadería extensiva, bueno, lo de la ganadería extensiva es clarísimo. Para mantener la ganadería extensiva tienes que mantener sistemas vitales, paisajes, ecosistemas en muy buen estado de funcionamiento, con muy buena salud, con mucha convivencia con otras especies, pues evidentemente se incorpora al ciclo de la vida en vez de romper el ciclo de la vida. Yo ya he dicho que un suelo de una huerta ecológica es más joven cada año que pasa, ¿no? Bueno, yo convivo en mi huerta ecológica con cientos de especies de insectos. Es un placer ver que allí viven lagartijas, lagartos, culebras, sapos y bueno, y en cuanto a mariposas, abejas y tal, pues unas infinitas cantidades, pues exactamente igual. pero como no usas venenos, como no usas sobre todo biocidas y herbicidas, pues no solamente estás fomentando la vida, sino que estás en las antípodas de usar unos productos que son muy asesinos. Entonces eso también, por cierto, que no pasaría nada porque en los cementerios también hubiera huertos.
Pero dicen también, a ver, que están ahora escribiendo mucho.
Bueno, ahí tocas un tema tremendo, porque lo coere, sí, que sí, perdón.
Espera un momento, si es que es lo mismo casi que han preguntado aquí, porque estaban diciendo que si no sería lo más ecológico el enterrarse, precisamente el enterramiento.
Sí, no, por supuesto. Infinitamente más ecológico un enterramiento de cuerpo completo. Es más... de momento es casi una, en fin, es una ingenuidad superlativa, pero yo ya se lo he propuesto al presidente de Extremadura en una conversación. Yo abogo porque sea legal enterrar un cuerpo entero en mitad del campo. Eso es lo más ecológico, incluso desde el punto de vista numérico se podría calcular, ¿no? Si tenemos 31 billones de células, pues debemos tener 31.000 billones de billones de átomos en nuestro propio cuerpo, una cosa así. Pues que mejor que aprovechar los 31.000 billones de billones de átomos que solo unos cuantos millones de átomos que son los que estarían en las cenizas. Si quieres propagar la vida, lo ideal es que la totalidad de tus átomos, de tus moléculas, se incorporen al ciclo de la vida. Eso es lo más ecológico y también es un ahorro energético. No hay que cremar, te ahorras la energía que hay que emplear para convertir un cuerpo en cenizas.
Ok, te felicito, me gusta mucho tu intervención.
Gracias.
Todo lo que pienses, estoy completamente de acuerdo. ¿Te quieres preguntar si tú? Y claro, yo te hablo desde mi profesión como antropóloga. Si crees que tiene relación, a mí me parece, no sé, pero también estoy pensando un poco improvisadamente, porque para venir aquí me he preparado defendiendo un montón sobre la muerte desde la antropología. Pero si tú no crees que tiene relación ese cambio a la incineración, tiene relación con el abandono de la idea de Dios, de la tradición católica cristiana y la vida posterior, y secularizar la muerte, convertirla en algo mecánico, mucho más frío, al margen de la antropología religiosa. ¿Tú crees que la relación, y no tiene nada que ver entonces con la ecología, a pesar de que perjudique, podríamos quizá trabajar interrelacionando estas ideas?
Bueno, me pregunta si hay una relación entre el creciendo, el auge de las incineraciones y el abandono de ciertos planteamientos trascendentales, espiritualistas, vinculados a la religión. Es muy probable. La verdad es que para mí la trascendencia es el ciclo de la vida, desde mi punto de vista personal. Pero sí, está en esta oleada de mecanización, artificialización, incluso de terror a la muerte, ¿no? Bueno, este es un tema muy poco agradable, por supuesto lo es, evidentemente, pero deja de ser tan terrorífico si lo insertas en el criterio emoción, las dos cosas, de que formas parte del ciclo de vida. La desnaturalización también va en paralelo con la desacralización. Es decir, se ha dejado de... el día que la naturaleza dejó de ser sagrada, ya las cosas se rompieron, y el día que la muerte dejó de ser algo que compete a lo sagrado, pues también se rompen un montón de cosas, ¿no? Yo creo que estás en lo cierto al pensar que desde un punto de vista antropológico, la incineración tiene que ver con la pérdida de espiritualidad, por supuesto.
Bueno, aquí hay varios comentarios. Uno de ellos dice que gracias por mencionar los efectos de la alimentación actual sobre el medio ambiente. Creo que ya es imprescindible que como consumidores tengamos en cuenta cada producto que compramos y cómo nos vamos a alimentar de ahora en adelante, teniendo en cuenta que la mayor parte de carne y pescado proviene de procesos intensivos que degradan la salud del planeta y de paso acaba con vidas inocentes favoreciendo el seguimiento de la cultura de la muerte. Bueno, quizá eso es un comentario, pero luego hay aquí otra pregunta que yo creo que es más pertinente, que luego además ha generado pues, unos cuantos comentarios, es que te preguntarían si te da miedo la muerte.
Es probablemente lo mejor que te proporciona la vivencia del bosque, de la naturaleza, en el sentido más amplio. El poema este de Voy a ser un viejo roble me produce un factor absolutamente fascinante y que me siento especialmente agradecido. No le tengo miedo a la muerte, así de claro. No le tengo miedo a la muerte. A veces incluso me atrevo, como soy un poco provocador, me atrevo a decir y incluso intento razonarlo, que la naturalización de nuestras relaciones, la comprensión íntima, ¿no?, la vivencia del ciclo de la vida es una escuela de bien morir. La naturaleza enseña a morir. Es decir, esto está, para mí está bastante claro, ¿no? Y como voy a menudo a mi propia tumba, yo voy casi todas las semanas visito mi propia tumba, ¿no? Pues en fin, es otra cosa porque vivo al lado de mi propia tumba, por tanto lo tengo bastante claro que supongo que me molestará un poco, me va a fastidiar mucho, porque amo muchísimo a la vida, pero hasta es compatible amar a la vida y no temer a la muerte, ¿no? Y hasta se puede amar a la muerte. Fijaros.
Preguntan también si es posible transformar los grandes cementerios urbanos ya creados. ¿Es posible la creación de los nuevos como bosques del olvido, teniendo en cuenta el espacio que ocuparían?
Sí, sí que es posible, no en un grado superlativo, pero pensemos que uno de los aspectos que tendría que acometer todo municipio del planeta Tierra, y de ahí no me bajo, es devolver algo a cambio de lo recibido. ¿Qué quiero decir con esto? Toda ciudad prácticamente es... Si todos individualmente somos parásitos de la fracción verde del planeta, toda ciudad es un superparásito, ¿no? Y en estos momentos es la conurbación, el auge de la masificación urbana, está a la cabeza de todos los desastres del medio ambiente, sencillamente porque las demandas son crecientes de energía, de bienes, de minerales, de todo, absolutamente todo. Bueno, una forma de dar algo a cambio de lo recibido sería renaturalizar las ciudades al máximo posible. Esto no es un disparate. Incluso una de las ciudades más despropósito del planeta, que es Singapur, está absolutamente volcada en la naturalización de la ciudad. ¿Qué quiere decir naturalizar la ciudad? Que en la ciudad caben infinidad de plantas. Es decir, es que ¿por qué no van a ser buena parte de los edificios jardines verticales, como hay ya ejemplos? ¿Por qué no pintar de blanco la totalidad de las azoteas y de los tejados para que reflejen luz y se incorpore y se aligere un poco el calor, ¿no? Porque también se nos olvida que los casquetes polares cumplían una función fundamental, que era reflejar la luz y que no se quedara dentro de la atmósfera, que no calentara la atmósfera. ¿Por qué las ventanas, los balcones, las azoteas no van a estar llenas de planta? Y en el cementerio, a veces habrá poco lugar, pero se pueden naturalizar al máximo posible. Todo lo que sea una planta fabricando oxígeno nos viene de maravilla, ¿no? Y por tanto que se puede. En la Almudena de Madrid seguramente no cabe 1 millón de árboles, estoy convencido que no cabe 1 millón de árboles, pero a lo mejor caben 100.000 árboles más y, por supuesto, pues agriates y, pues, en fin, ¿qué? Exacto, jardineras caben bastantes en muchos sitios, ¿no? Y de hecho es una de las, ahora con lo que está cayendo y como ya cada vez hay más conciencia de la catástrofe climática, hay bastantes ciudades del mundo que están volviendo a intentar naturalizarse, ¿no?
Hay un comentario. Hay un comentario más que una pregunta que dice, respecto al miedo a la muerte, hay que tener en cuenta que hay muchas formas de morir y muchos momentos. No es lo mismo morir joven que anciano. Creo que el propio cerebro te prepara con la edad de forma súbita que lenta y dolorosa, y hay mucho debate sí. que genera en todo esto.
No, por supuesto, tenemos un modo de relacionarnos con el tiempo que va cambiando con la edad, eso está claro. Es un lugar común. La vida parece pasar más deprisa a partir de una edad. Es asombrosamente contradictorio, ¿no? Parece que el tiempo corre más cuanto más viejo eres, ¿no? Pues bueno, pues esto está dentro de las escalas, ¿no? En cómo puedes, por supuesto, una muerte prematura pues es siempre especialmente inconcebible, ¿no? O inaceptable, ¿no? Sí, está fuera de toda duda que hay muchas formas. Y por supuesto, morir tras larga agonía o sufrimientos o morir más o menos súbitamente, todo eso cambia fundamentalmente las reglas de juego. Lo que pasa es que también el saber morir tiene que ir de la mano de algo que todavía tenemos pendiente, porque a todo esto hay que sumar la contundencia de yo quiero morirme cuando a mí me dé la gana. Esto ya sé que es otro debate de especial envergadura, pues mañana lo tocáis, ¿no? Pero como mínimo es absolutamente fundamental, ¿no? que la muerte no sea un sufrimiento espectacularmente consentido, ¿no? Eso no puede tener, no debería tener oportunidades el asunto. Pues otra vez gracias.